es tiempo de ser feliz. Todos gritamos, brincamos, la música bailamos.
Muy buenas noches, es jueves 23 de mayo 2024. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio motor.
Vos gritades,
ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, las cuatro, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet, quackfm.org/directo, y ahí estamos desde cualquier punto del mundo. Arrancamos Escape Motor, programa número 38 de la segunda temporada, séptima temporada ya en Quack FM, como siempre con don David López en el asiento de la derecha. Muy buenas noches, don David.
Muy buenas noches a todo el mundo. Ya hay un montón de gente, ¿eh? Ya andan saludándonos, sí, y dándonos, sí, y metiéndose, sí, sí, con nosotros. Lagarto, que no, que llegaste tarde. Te pongas como te pongas. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Todo, todo eso que dice que nos va a contar Marta ahora.
Efectivamente, anda por ahí ya Oscar Mil, Fátima Souto, Suso RG... Adolfo González Almuña. Hombre, Adolfo, tienes... Aquí, ven para aquí. Adolfo, tienes un tiempecito ahí entre copilotaje y copilotaje, ¿no? Bueno, ya veo que ahora te vas a subir a un Porsche, así que, pues nada. Bueno, antes de nada, saludar a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, y a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten en el 93.8 FM y en siberiafm.com. Hay que dar un abrazo también a María Quilati y a Roquiño por su canción Nayama. ¡Dale caña ahí! Esa es. Bueno, a los mandos técnicos haciendo posible que esta emisión llegue al aire. Nuestra compañera Marta Gómez, directora del programa In Working, que emitió el martes pasado. Muy buenas noches, buenos días y buenas tardes, señorita Marta.
Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes.
Vaya programón que te largaste el...
La verdad que sí, todavía tengo que subirlo al Facebook.
Ay, Dios,
porque
mío,
tengo un poco de retraso en el Facebook. De entrada, tengo que saludaros a todos. No os contesté porque yo estaba con... Bueno, pues... unos temillas, a ver, y no tenía el ordenador. Y la salud primero es lo primero.
Es lo primero, efectivamente.
Entonces, bueno, que sepáis que os voy a mandar un beso igual, el de la semana pasada, pero voy a empezar como el de hoy. Vale,
¿vale?
Saludos
bien
a todos, un beso muy grande.
Bueno, están ahí recogiendo los compañeros de Bellenia, los teloneros.
Los teloneros.
Están ahí ya recogiendo.
Mira qué serios están.
Sí, sí, porque se ponen serios para el TikTok.
Oye, acordar, buscarlos en el TikTok.
Sí, sí, sí.
La caña.
Son la caña de España, que después ponen ahí sus vídeos cortitos
ahí
en TikTok.
Cortes ahí, es una
efectivamente, son tremendos. Bueno, recordaros que los lunes se publica el suplemento Tu Motor en el Deporte Campeón, Ideal Gallego, Diario de Arosa, Diario de Bergantiños y Diario de Ferrol, por seguir por la costa. Lunes pasado, aquí tenéis, bueno, pues Cosa de Dos va a ser el rally de Narón, que después hablaremos con uno de sus organizadores, porque ahí van a estar Álvaro Buñiz y Jorge Cajiao, pues campeón y subcampeón de la Copa de España de Rallys precisamente el año pasado. Fotos de los participantes, muy buenas fotos además, sí señor, ¿eh? Fotos cedidas por la FGA. Parece que se van a fabricar baterías en Europa para competir con las chinas.
Bueno, pero el material viene de fuera.
Sí, los componentes.
Aquí no se puede sondear.
Aquí nada. El mercado de la moto eléctrica, que crecería un 17% en 2025 en Madrid, ¿eh? Aquí no sé si crecería mucho. Una noticia curiosa, porque Citroën y DS pues llaman a revisión a 66.000 modelos prácticamente son casi todos el DS3, porque tienen un problema con el airbag. Entonces lo están
se dispara.
Sí, efectivamente.
Cuando vas circulando.
Otro reportaje sobre Integra Motion, porque abrieron también en Madrid. Y ya sabéis que en la página 8, pues ahí está la
Bueno,
gente,
vaya foto. Es que estaba petado.
Casi no encogíamos.
Y con respecto a nuestro vecino de Columna, sí, tampoco estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo en algunas cosas, pero en otras no.
Sí, porque habla
porque al final habla de los incendios en los coches, casi están ardiendo más. ¿Coches nuevos?
Sí, qué viejos.
Qué coches viejos.
Exactamente. Bueno, Alberto Vázquez ahí habla de, pues, no, recomienda no fumar en el coche. Es verdad, recomendable no fumar. Bueno, pues ya sabéis, los lunes el suplemento Tu Motor. Bueno, vamos a saludar a uno de los invitados que tenemos hoy.
Una incorporación que llegó ahora sí.
Llegó justo haciendo el scratch, que se sale decir en esta temporada. Don Jesús Valencia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches,
Jorge. Después vamos a hablar de bomberos y extracciones. ¿Cómo le llamáis? Espera, ¿cómo le llamáis al encuentro?
Escarcelaciones
en accidentes de tráfico. Bueno, un tema curioso e interesante. Tengo aquí, Dios, casi un folio y medio de preguntas para hacer, Jesús. No sé si, a ver si nos llega el tiempo.
A ver si da el programa.
A ver si nos da. Bueno, tenemos momento bache. Sí, creo que tenemos. Bueno. Pínchala ahí un momentito, bache. Momento, que tengo bache, uno.
Se puede hacer programa. Te vendes del arcén buscando tu infracción. Pa' indignarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. Guardia Civil, la patrulla ya está aquí.
Bueno, pues ayer detectamos un nuevo bache en la ciudad.
¿Solo uno?
Sí, yo, a ver, uno por donde me moví ayer.
Creo que tienes que salir más, Jorge.
Sí, a ver, esto estamos hablando de Durán Loriga, calle céntrica, perpendicular a Juana de Vega. ¿Sabéis dónde está el Banco de España? Bueno, pues justo donde acaba el Banco de España, allí en medio y medio, hay un bache. Ahí tengo que decir que el asfalto es de cemento, es de los antiguos.
Pero está pues en tiene, medio y medio.
Sí, sí, oye, tiene, yo iba en la moto y pero se ven hasta incluso las piedras de otras etapas, sí, de otras etapas.
De la calzada romana.
Efectivamente, debía de pasar una calzada romana por allí y se ve eso. Hay unas obras al lado, no sé si esas obras de alcantarillado o algo conseguirán tapar bache. Si no, de esos 4 millones
de carretillo de cemento.
Pues es justo lo que le hace falta. Un carretillo, nada más. Un carretillo, una chapa de esas grandes que se pone durante unas horitas y listo. Y bueno, esta tarde concretamente estaban asfaltando en Perillo, allí en la zona de donde hicieron el subterráneo, los dos carriles estos laterales que hay, estaban allí asfaltando, me imagino que será ya para ir rematando la obra. Lo que sigue inutilizado...
Por eso seguramente no había nadie en la obra de Guísamo.
Ah, no había nadie tampoco.
No, esta semana debieron de coger de asuntos propios. Pues,
a ver si va a ser la misma empresa.
¿Cuál es? Carmona, no te modificaron. O sea, puedes ir con las notas que tenías.
No cambió el slalom.
No cambió el slalom. Sigue estando como estaba.
Qué desastre. Dios mío, querido. Pero ahí no. Bueno, no me extraña que le dieran... Creo que era año y medio, no sé. Más de año y medio para hacer la
obra. Es que es un
obra.
Proyecto complicado. Hacer un círculo redondo es complicado.
No, es que esa es una rotonda, sí, pero...
Con caídas.
Medio
con caídas,
retorcida. Sí. Es una semi... Sí, lleva sí. otra después
pero
medio
si hicieron el cacahuete, que era más complicado. Sí. No será más fácil hacer eso. Si ese estaba bien como estaba... Bueno, dejas los árboles donde están, le sacas los picos, asfaltas y punto, ya está.
No sé cómo le permitieron cortar esos pinos que había ahí centenarios.
Sí, bueno, Juan, ya nos rescataron.
Vale. Bien, ¿qué más iba a decir? Lo que sigue cerrado es el carril derecho del subterráneo, dirección entrada de Coruña. No sé por qué.
Es para contar los coches, y si van de dos en dos se les acumulan y no dan contar.
Ah, porque hay cámara de vigilancia ahí, que lo sepáis. Bueno, nos vamos, creo que nos vamos a... Hay una cámara de vigilancia en el subterráneo.
Sí, sí, hay una de un lado
y otra en otro, sí. Así es más fácil de contar. Bien, vamos a hablar de rallies, porque creo que nos vamos a Narón, porque este fin de semana hay rally Narón y creo que tenemos al teléfono a don Ramiro Fandiño. Don Ramiro, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, espera, don Ramiro, ¿cuál es su cargo en la escudería?
Pues ahora mismo no lo sé.
A ver, figuraos como vocal, ¿no?
Yo creo que soy la señorita de todos.
Yo no lo que iba a decir, es que Ramiro más bien es como la navaja suiza. Sí. O la Liederman.
Tiene varias funciones, ¿no?
Él hace de todo.
Bueno, nada, soy vocal en la directiva y a nivel de lo que vamos a hacer este fin de semana del rally, el jefe de seguridad.
Jefe de seguridad. Mucha responsabilidad es esa, ¿no?
Le llega bien.
Le llega, ¿no?
Vale. Sí.
Bueno, 36 edición del rally Cidade de Narón, 24 y 25 de mayo, valedero para la Copa de España de rally de asfalto, que ya este ya es el segundo año que vale para la Copa, o ya llevamos más...
Es el tercero que vale para la Copa y este año el único en Galicia.
El único en Galicia, o sea que tenéis el privilegio ese. ¿Eso os ofrecisteis vosotros o os lo ofrecieron?
No, eso ya me cae de cajón ahora.
Ya, mientras, vale.
Mientras no me aburro, está ahí.
Vale, vale. Bueno, eres joven, o sea que...
No te queda nada.
Sí, efectivamente. Tiene tiempo. Bueno, esto lo organiza la escudería Siroco Narón, que por cierto, tengo que decir que el cartel, no sé de quién fue la idea, pero es muy chulo, ¿eh?
Pues fue una idea entre los jóvenes que estamos ahora cogiendo los mandos.
Sí.
Y decidimos hacer un cambio ahí rotundo de todo.
Sí.
La foto es real.
Sí, sí, claro.
Eso es de un coche de aquí de la zona.
Uh-huh.
Y sacado por uno de por otro de los vocales de la escudería, por Gonzalo.
Ah, vale. Pues claro, lo típico es que pongas un coche visto desde fuera, lógicamente, pues en un tramo o algo, pero esta vista interior, así, pues la gente también se puede hacer una idea de lo que es, cómo es un coche de rally por dentro.
Hay que empezar a enseñar algo, la trasera de los rallies, que es lo que la gente en realidad no ve.
Efectivamente, y saber lo que hay que trabajar, sí señor.
Sí, bueno, sí. Tanto dentro de los coches como en la propia organización. Claro.
Exacto. 58 participantes, ¿está bien? ¿Esperabais más, menos?
No, estábamos, le calculábamos sobre 60, porque claro, al no tener ninguna copa, promoción ni nada, el campeonato nacional se hace con 10 coches de cabeza y el resto son todos los pilotos de casa, que son al final los que hacen las pruebas en todos los lados.
Efectivamente, sí señor. Bueno, ¿hay alguna novedad con respecto al año pasado? ¿Algún cambio?
A ver, en lo que es el tema recorrido, hemos acortado uno de los tramos, y el resto son todos iguales.
Uh-huh.
La mayor novedad es la ceremonia de salida este año. Vamos a hacer algo especial.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver si nos funciona. Entonces saldremos a las 8:30 del podio todos los coches en caravana por la carretera de Castilla, que es la carretera principal de Narón.
Sí.
Carretera cortada hasta el Ayuntamiento Viejo. En el medio, en una rotonda grande que hay en la carretera, vamos a parar todos bordeando la rotonda, pilotos y copilotos, bajados de los coches, y vamos a hacer una foto aérea.
¡Qué bueno!
Con la alcaldesa y el concejal de deportes en el medio de la rotonda.
Oye, ¿quién la saca? ¿El Pegasus?
No la va a sacar el Pegasus. Vamos mirando que la saque Gonzalo y a poder ser el director de carrera, que también... tiene sus mañas ahí.
Ah, bien, 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 bien.
Entonces, el responsable de prensa y el director de carrera van a ser los responsables de hacer esa foto.
De hacer la foto. Oye, pues...
Después seguiremos todo con la carretera cortada, todos los coches, la anunciamos todo por aquí, llegaremos a Jubia, que es donde está el Ayuntamiento Viejo, ahí daremos vuelta y hasta que estemos todos allí no volvemos.
Ajá.
Y volveremos con carretera cerrada, al parque cerrado otra vez, y hasta las 12 de la noche estarán los vehículos allí para que los pueda ver la afición.
Vale, ¿y el parque de trabajo? ¿Dónde va a ser el parque de trabajo?
El parque de trabajo está ubicado donde el año pasado, en el polígono del Río del Pozo,
uh-huh.
En el aparcamiento de los camiones.
Sí.
Aconsejo al personal que vayan a verlo, vale la pena. Va a ser, la verdad que están montando un parque de trabajo que para ser una copa, un segundo campeonato, como quien dice, del Nacional,
sí.
Es espectacular. Estas asistencias se están montando ahora mismo, esto ya parece el Mundial casi.
Pues ahí queda contestado que me preguntaba hoy, ¿y se puede ir a ver las asistencias?
Sí, claro.
Pues ahí queda contestado.
Sí, sí, es entrada libre a cualquier hora del día.
Vale, perfecto. Bueno, además, oye, la inscripción, está ahí Jorge Cajiao con el Alpina 110, que creo que lo estrena, además.
Sí. Sí, está recién llegado de Francia, recién preparado para él y recién rotulado para él.
Bueno, tenéis a Enrique Cruz, que viene desde Canarias, bueno, va a estar también Álvaro Muñiz, o sea que va a haber...
Un 6 veces campeón de España, Miguel Fuster.
Fuster también.
Un 7 veces campeón de Galicia, Víctor Senra, Muñiz, Vilariño, sí. Jim Membrano. Bueno, es que la verdad que ya casi se me olvidan, porque no son tantos, pero sí. Ya de tantas veces que los dije.
Mira, una pregunta.
Carlos Moreno también.
Ramiro, nos pone aquí Iván Carmona. El coche del cartel del rally dice: creo que es un Suzuki Swift de un piloto de la zona, ¿puede ser?
Sí, sí, sí. Correcto.
¿Cómo anda, es eso de jugar la gente con mira, información privilegiada?
Anda, gente, tiene una pegatina ahí que si la descifras un poco.
Ah.
Qué cabrón. Sí, sí. Sí, es el coche de Pablo Rey, sí, uno de los coches de Pablo Rey.
Claro, vale.
Sí, señor.
Hablabas antes tú de los pilotos, todos esos punteros. Yo quiero nombrar también al dorsal 17, a Alejandro Medín e Iván Bouza, que van con el Suzuki Swift, y no me puedo olvidar del último de la lista, macho, el 59, los amigos Roberto Leis y Alejandro García con el BMW 325, porque sabes que siempre se nombran los primeros de la lista, pero oye, que los del final también tienen muchísimo mérito.
Mira, ¿no? Eso es la alegría de siempre, ¿sabes? Yo como organizador no quisiera poner a ninguno de último.
Claro, pero bueno, alguno tiene que ir.
Y es lo que más me duele, ¿eh? Que al final alguien tiene que ir ahí. Entonces siempre procuro estar bien con todos, atenderlos en lo que podemos aquí, sí, desde la escudería, y darles a entender que eso, hacer una lista de inscritos es, yo creo que es lo más difícil del rally.
Oíste, mira, que hacer un rally es difícil. El último siempre es el coche en las cintas.
Ya, yo para mí el último es el primero, depende cómo lo mires.
Claro. También.
Mira, que me dejé el teléfono con vos. Mira, una cosa, ¿en qué consiste lo del trofeo Sirocco?
El trofeo Sirocco básicamente es para pa los coches que no cumplen normativa estatal.
Ah, vale.
Es eso, simplemente. Coches que quedaron sin ficha de homologación, que no pueden, de momento, aún no son ni grupo H ni históricos, ni son coches actuales. Entonces, ahí hay ciertos coches todos los años que van perdiendo la ficha de homologación y quedan en tierra de nadie.
Ya, ¿y quieres
salir? En el campeonato nacional los dejan correr, pero les hay que hacer un apartado aparte para ellos.
Ah, vale. Y veo que tenéis además una colaboración con Fugeteiros, que os echan una mano, ¿no? Con los,
sí,
con los moteros.
Correcto. Eso, no sé, hay que darles mucho las gracias también, porque la verdad que están ahí para todo. Uh-huh. Y bueno, se les puede pedir lo que haga falta. Ya hubo otros años que nos ayudaban también cuando se llevaban directamente del cronometraje, sí, los carnés de control y eso, para que llegaran rápido a la dirección de carrera, nos llevaban ellos en las motos, sí. Ahora nos ayudan cortando, haciendo todo esto para la ceremonia de salidas, y les tengo que dar las gracias, claro.
Perfecto. Bueno,
a ellos y a sabe Dios cuántos, no quiero nombrar porque me voy a olvidar de algo.
A ver, por sintetizar, ceremonia de salida el viernes a las
8:30 de la tarde.
8:30 de la tarde.
En los alrededores del centro comercial
Odeón. Vale. Y el primer tramo ya a partir de las 7:30, creo que ponía el horario.
Sí, 7:30 salen del parque de asistencia.
Vale.
Bien. Otra novedad ahí también este año. En vez de salir del parque cerrado, salimos del parque de asistencia.
Bien. Y la entrega de trofeos calculada para las
9:30.
9:30 de la noche.
De la noche, sí. Sí, sí.
Perfecto. Bueno,
si no sale nada mal,
eso. Bueno, nada, yo simplemente comentar que la guía del espectador, para que el que quiera asistir e informarse, pues los amigos de PH Parracing tienen una guía fabulosa, incluso con los puntos donde la gente se puede ver los tramos cómodamente, o sea que a disfrutar. Además, creo que va a hacer buen tiempo.
Bueno, sí. A ver.
Dan bueno.
Sí. Yo miré hace un rato y parecía que estaba poniendo lo que man ahí en internet.
Ah, vale.
No, pero nada, ya verás. Buen tiempo.
Bueno.
Y bueno, recordar a la gente que haga caso a los comisarios, a las cintas, que no se pongan en las zonas prohibidas y todas esas cosas.
Claro, que no hagan el ganso, exactamente, que no hagan el ganso.
Eso es lo principal.
Si no va a estar ahí don Ramiro como jefe de seguridad, con el látigo preparado.
Que bueno, que eso se avanzó mucho en los rallies.
Sí, exactamente.
Bueno. A ver, yo creo que es lo primordial. Después del año que tuvimos el año pasado, ya no sabes qué más hacer para que la gente esté en sitios seguros. Pero bueno, la verdad que le hay que dar muchas las gracias a los a todos los que están viendo los rallies en cada carrera, en cada circuito, porque sí que hay bastante cabeza.
Muy bien, menos mal. Muy bien. Ramiro Fandiño, jefe de seguridad de la 36 edición del Rally Ciudad de Narón, que se celebra este fin de semana en Narón y alrededores. Que salga todo bien y a disfrutar de los rallies.
Gracias por darnos voz y gracias por estar ahí todas las semanas.
Ya lo sabes, aquí estamos. Un abrazo, Ramiro.
Un saludo.
Venga, saludos. Gracias. Chao, chao. Chao.
Pues mira tú el Carmona, que lo conoció por el salpicadero, sí, no por claro, la pegatina. Es que,
A ver, como él va sentado en
es
el asiento...
Es un fenómeno, Iván.
Va sentado en el asiento de la derecha, pues le da tiempo de ver todo lo que tiene. Bien, vamos en hora casi. Vamos con el calendario, porque hay muchísimos eventos el fin de semana. Esto ya empieza ahora con un ritmo que no paras. Tenemos la segunda concentración... bueno, esta es el aviso ya para el 2 de junio, porque me dijeron, a ver si lo puedes ir adelantando ya. 2 de junio, segunda concentración solidaria de coches clásicos Costa da Morte en Ponteceso. Habrá una macro sesión Bermú solidaria a favor de la asociación Princesa RET, R-E-T-T. Sabéis que hay una niña que se llama Daniela, que tiene una enfermedad muy, muy rara, la enfermedad de RET, y van a hacer ahí una concentración el 2 de junio. Bien, ¿qué más? Ya para este fin de semana tenemos la tercera subida a Vilar de Barrio del Campeonato Gallego de Montaña, que organiza la Escudería Talariño, con 56 equipos inscritos. Tenemos el séptimo Supercross Ciudad de Tui, sábado día 25, en el complejo Off-Road de Tui, que organiza el Motocru Randufe. Está la concentración de clásicos en Foz, el sábado, coches y motos. Mi madre. Otra concentración de coches y motos clásicas y de competición el sábado 25 en Trasmañó, debajo del puente de Rande, allí cerca de Vigo. Está la concentración Moteros do Morrazo en Bueu, del 24 al 26. El Club Motomontañismo Arteixo organiza un curso de tecnificación de trial con el piloto mundialista Jorge Casales, este sábado y domingo también. Está la quedada de Customeiros da Terra en el Hotel Bello en Opino, esto para las motos custom. La 36 edición del Rally de Narón, como acabamos de hablar ahora. El domingo día 26 se celebra la Rodosa Collection Day. 250 vehículos Renault y Alpine exclusivamente. Es en el campo de fútbol de Lourido, en la playa en Playa América, en Nigrán, Pontevedra. Es un buen sitio para hacer una concentración, sí señor. La subida a Vilar de Barrio que ya os comenté. Hay Fórmula 1 en Mónaco, el domingo a las 3. Está el MotoGP en Cataluña, que es en abierto. Lo dan en la sexta. Moto 3 a las 11. Moto 2 a las 12 y cuarto y MotoGP a las 2. Y el amigo Sarrate me manda también aquí un pequeño evento que hay. El Museo de la Automoción e Historia organiza el domingo día 26 un rally fotográfico para vehículos clásicos. Salen a las 10:30 desde el MAI en Arteixo, que es el Museo de la Automoción y de la Historia. Tenéis que ir a verlo, muy interesante. Y ya os dije el evento solidario del 2 de junio. Y creo que no me queda nada más.
Sí, te queda.
¿Cuál me queda?
Mañana viernes son las verificaciones para la Galaica y el sábado a las 7:30 de la mañana empiezan a salir los participantes desde Motobar.
Pues esa no la tenía apuntada.
Pues es la más importante.
Efectivamente.
Y vamos a estar allí dando.
Que hablamos fe de ya el pasado fin de semana. Exacto. A ver si mañana me puedo acercar.
Pues nos toca ir a echar una mano, entonces vamos a dar fe.
Que funciona. Bien, creo que nos salimos de la zona de Ferroterra.
¿A dónde vamos?
Ahora nos vamos a.
¿A dónde?
A hablar con Fogueteiros. ¿En Neda, Fene? ¿Dónde están? A ver, a ver si es Ferrol, Neda o Fene. Que me lo diga don Luis Leira. Don Luis.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Yo tenía aquí apuntado, tesorero de Fogueteiros. ¿Sigue usted en el mismo cargo?
Correcto, tesorero de Fogueteiros.
O sí. El de la pasta.
Esa no la sueltas, carajo.
Es que suma y resta.
¿Y da positivo o al final? O...
A veces da positivo y otras veces da negativo, pero bueno, vamos sobreviviendo.
Bueno, 31 de mayo, 1 y 2 de junio, concentración, ya es la 17ª concentración motera Fogueteiros, que se ubica en...
Ciudad en Narón. Ciudad de concentración motera, ciudad de Narón.
Vale.
Y organiza Fogueteiros.
Y organiza Fogueteiros, un motoclub con amplia... experiencia en el mundo de las concentraciones.
Bueno, llevamos 17, no somos nobles,
bueno,
pero bueno, no somos los veteranos tampoco.
Bueno, pero
estamos ahí por la mitad de la tabla.
Ya sabéis más o menos cuántos barriles de cerveza hacen falta, ¿no?
Ya, más o menos, sí.
¿Sí?
Sí, esperemos que alguno más de lo que contamos, pero bueno.
Sí, sí. Pues mira, ahora que hablamos de barriles de cerveza, y eres el tesorero, ¿recuerdas más o menos cuántos se consumieron el año pasado?
Pues... sobre 104.
Me cago en la mano.
104 barriles de 50 litros.
De 50
litros. Lo que te iba a decir yo, son de los de 50.
De 50 litros.
Claro.
Me cago. Moito bebe, a xente das motos.
Que fai sede.
Bueno, es que fixo, no, también hay que contar que hizo muy buen tiempo.
Sí, cierto. El año pasado hizo muy buen tiempo.
Eso también anima.
Bueno, dime, vamos a ver, ubicación, me imagino que será la de siempre, ese sitio fabuloso que tenéis, ¿no?
El mejor sitio que tenemos, el Paseo de Jubia, allí al lado de la ría de Ferrol Narón, y es espectacular el sitio.
¿Que eso, quién lo cede, Costas o el Concello?
La propiedad es de Costas,
¿ah?
Pero el usufructo lo tiene el Concello.
Ah, vale, perfecto. Bien.
La costa toda es española, es de la demarcación de costas.
Sí, demarcación de costas, vale, perfecto. Mira, me imagino que ya están abiertas las inscripciones.
Están abiertas las prescripciones. Llevamos hasta este domingo, tenemos abiertas las prescripciones a 45 euros. Uh-huh. Y llevamos un lote ya de prescripciones que estamos casi llegando al límite. El límite lo tenemos en 4,50 este año,
sí,
la prescripción. Y ya estamos rozando el lleno, vamos a poner el cartel de completo.
O sea, en las prescripciones ya casi tienes el completo.
Es que sí, 4,50 casi. Estamos rozando las 400 ahora mismo. Y aunque dan los tres últimos días, que es rigor, porque la gente, como todos esperamos, a los,
ya, sí, por si chove.
Por culpa de la climatología, de la adversidad, de las cosas.
Sí. Bueno,
pues estamos ya rozando el completo.
Mira.
Y tenemos 100% en taquilla. En directo vendemos 50 más.
Bien,
el límite este año lo tenemos en 500 inscritos.
No sé si llegarán los langostinos.
No, los langostinos. Sí, que llegan.
Qué buenos estaban el año pasado.
Sí, ¿verdad?
Uf.
Sí, tienen unos cocineros ahí que son del motoclub.
Fabulosos.
Y que son lo bordan. Hacemos lo que podemos, pero bueno, con todo el cariño y dedicación.
Bueno, ¿hay alguna ruta preparada sábado o domingo? ¿Cómo lo planteáis?
Las rutas son los dos días, el sábado y el domingo. El sábado vamos a Cedeira, como siempre, un sitio para nosotros que es espectacular. Y siempre intentamos ir, darles que nos somos muy bien recibidos en Cedeira.
Sí.
Y todo es, nos dan las facilidades, el Concello de Cedeira, la Policía Local de Cedeira, nos dan las facilidades absolutas. Nos bloquean la Plaza Roja, alguna calle paralela, para poder aparcar las motos, y muy bien. Y el domingo vamos hacia Ferrol, vamos a pasear un poquito por Ferrol, y al final vamos a ir hasta el muelle de Ferrol, y vamos a ir a entrar en el arsenal de Ferrol, para que la gente pueda hacer una foto viendo unos barcos de guerra.
¡Ostras!
A ver los que tenemos ese día en el arsenal, y también yo tengo que dar las gracias al almirante de Ferrol,
sí,
el almirante mayor, que todo fue en facilidades a la hora de concertar esta cita, de que entraran las motos en el arsenal, para poder eso hacer una visita fotográfica, unas fotos dentro del arsenal. A la mucha gente que no vio pues un barco de guerra cerca.
No será Motero el almirante, ¿no?
Pues probablemente, no lo sé.
Seguro.
Es nuevo, pero no, pues probablemente, no sé.
Claro. Ostras, una visita al arsenal, eso sí.
Que... Sí, una visita, vamos a estar allí una horita, una parada de 45 minutos, para poder realizar las fotos.
Vale, y una cosa, ¿a qué hora es la salida de la ruta?
La ruta suele el sábado a las 11.
Sábado a las 11.
Cedeira. Y el domingo a las 11:30. La salida.
Mira, sí. Y en Cedeira va a ser como todos los años, se van a asustar los municipales cuando se llegue. Dicen que son moitas.
Sí, no, en Cedeira como todos los años, son muchas, la plaza se llena, la Plaza Roja se llena, es espectacular. Después está allí la playa de la Magdalena, a sacar fotos si hace buen día, si nos acompaña el tiempo,
sí,
y tomar una caña o una cerveza sin alcohol en los bares de Cedeira es espectacular.
Fabuloso. Don Luis Leira, oye, y toda la gente que colabora en esta 17ª concentración motera de fogueteiros en Narón, tengo que decir que es 31, 1 y 2 de junio. Muchísimas gracias y nos veremos delante de un plato de langostinos.
Bueno, pues allí os esperamos a todos, y nada más que agradecer a todos los colaboradores nuestros,
sí,
que sin ellos no podríamos hacer el evento este.
Desde luego que sí.
Entonces dar las gracias y a los vecinos de Narón, que también sufren y al mismo tiempo disfrutan.
Y disfrutan.
Es que el evento.
Ahí tienen las dos cosas, sufren sí. Y disfrutan. Y yo creo que disfrutan más de lo que sufren.
Sí, yo, bueno, sí, espero que sí. Que
sí,
sea
que sí, sí, que sí, es lo que sí, que disfruten.
Y gracias a vosotros por este ratito y por esta...
Hombre, ya sabes.
Por esta charla.
Gente motera, tenemos que colaborar entre nosotros.
Me parece bien.
Gracias, Luis.
Bueno, gracias a vosotros. Venga, un saludo, un abrazo, nos vemos. 31, 1 y 2.
Ahí está.
Exactamente, 31, 1 y 2, los tres días.
Dale.
Muchas gracias, chao.
Buenas noches, gracias a vosotros, chao.
Bueno,
eso sí es una concentración, ¿eh?
Es una ostras, pero es que con las prescripciones.
Dos meses, ¿eh?
Las prescripciones, que ya, y ya que ya casi cubran las 450 plazas, Dios mío.
Empiezas en mayo y terminas en julio. Efectivamente. La concentración.
Esto, sí, justo. Son largas aquí. Bueno, una cosita rápida para hacerle dos preguntas al amigo y colaborador Iván Carmona, que hoy no nos puede acompañar porque anda liado. Iván, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ver. Hoy nuestro becario me pasa una nota y me dice: oye, aquí hay una lista de inscritos de Pontevedra, que por cierto tiene 150 inscritos, y veo aquí un nombre conocido, de copiloto, un tal Iván Carmona. A ver, cuéntame eso. ¿Copiloto de quién vas?
Bueno, pues ya sabes que yo soy muy discreto. Ya. Hace tiempo que lo sé. Vamos, estoy preparando el tema. Pero como soy muy discreto, pues guardé silencio.
Ya, hombre, demasiado silencio.
Bueno, pues voy de copiloto de Adrián Blach.
A ver, o sea, el apellido del más suena.
El más pequeño de la saga.
Ah, vale. Que también quiere correr, ¿no?
Sí, vamos a hacer la Copa de Asia. Galicia.
Ah, ¿vas a hacer la Copa de Asia con él?
Sí.
Ostras.
Pero esto, eso estaba muy callado,
esto
¿eh?
Esto lo tenías que tapado, ¿eh?
Sí. Pero ya sabes que lo que te dicen, tú sabes que soy muy discreto.
Ya.
No, pero aquí se viene para dar primicias.
Claro.
No. Hay cosas que no se pueden saber hasta cierto momento.
Ya, hasta que se publica la lista de inscritos, ¿no?
Claro, eso no podía tapar.
Claro. Ya, claro. Y ya ves que Luis Carré es muy aguililla y dice: oye, ¿qué pasa aquí con el Carmona? Que se nos va de rally. Bueno, oye, pues nada, habrá que invitar un día a Adrián, a Blach, para que nos comente a ver cómo va a ser esa aventura.
Ya te digo que, bueno, pues oye, habrá que intentar enseñarle todo lo que sé y espero que nos haga la cosa bien, porque el chaval estaba muy motivado y la verdad que me apetece, pues bueno, coger al pequeño, digamos, del grupo e intentar llevarlo por buen camino.
¿Cuántos años tiene?
21.
Vale, uf, nada, tienes que darle caña, sí, efectivamente.
O sea, es como si fuera con su padre.
Sí, prácticamente. Justo. Bueno, Iván, pues oye, nada, gracias por esa noticia y te digo, dile a Adrián que después de este rally, o no sé si un poco más adelante, cuando pueda, que se pase por aquí.
Oye, ¿flipasteis con lo del coche?
Sí, claro, no, ya. Sí. Qué cabrito, mira cómo se lo conoce. No te fastidies.
No, y no dije antes el piloto por discreción, ¿eh?
Por discreción. Claro,
porque sabía que era de Pablo Rey.
Claro, es muy discreto tú. Claro, Carmona, un saludo.
Venga, gracias. Chao.
Qué cabrito este, tan discreto, sí que es discreto. Bueno, vamos con nuestro invitado, os lo presento de nuevo, don Jesús Valencia, buenas noches.
Muy buenas noches.
Acércate más al micro.
Lo de don, vete tú a saber, pero bueno, está bien, por lo menos aquí una formalidad.
Ahí está, es por empezar, ¿eh?
Sí, sí, no, a ver cómo acaba.
¿qué os iba a decir? Ah, bueno, es que no dijimos hoy, la tortilla que lleva ahí, que dio un olor al quitarle el papel al bar, macho. Hoy la tortilla viene de Pai das Bellas, ahí en Fonteculler. Es la primera vez que la traemos, a ver qué tal está.
Bueno, el aroma es bueno.
El aroma es buenísimo, macho, de un olor. Bueno, vamos a ver, Jesús. Jesús Valencia es bombero en el Parque de Bomberos de Coruña.
Afirmativo, sí.
Bien. Y el 29, 30 y 31 de mayo se celebra aquí en Coruña la 23 edición del Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico y Trauma. Lo organizáis, me imagino, que el equipo de bomberos de aquí de... ¿De Coruña?
No, realmente no. Te digo, hay una asociación ¿sí? que se llama APRAT.
APRAT.
Sí, que realmente es la que organiza el campeonato. Está formada la mayoría por bomberos profesionales y sanitarios profesionales. Y son ellos, vamos a decirlo así, una sede de lo que es una asociación a nivel mundial, que es la WRC. Sí, sí. World Rescue Challenge. Mira, se nota que hice bachiller, sí. Un nivel de inglés que no veas. Más o menos. Y lo que hace esa sede, antes que hablabais, me estaba acordando de los coches chinos y todo esto, sí. Sabes la problemática que hay de la guerra con los coches chinos y los coches norteamericanos. Bueno, pues la asociación sí que es una asociación norteamericana a nivel mundial, donde está prácticamente está Estados Unidos, está Australia, está Canadá, está prácticamente toda Europa, parte de África, menos Asia, menos la parte china, sí, ya. Que ahí no aparece. El resto estamos.
No solo China,
sí.
Porque Arabia es Asia.
Arabia no está. No está. No. Por lo menos en tema de rescate, hablo del tema de rescate. Sí. No está. Arabia no está. Y entonces, sí, lo que hacen es tener delegaciones en cada uno de esos países, sí. Que hacen unas previas, que es precisamente esto, el campeonato de España, y los dos primeros clasificados irán al campeonato del mundo.
O sea, que esto es una especie, como no una competición, pero digamos que el que mejor lo hace... Se lleva un reconocimiento.
Sí, a mí me hace gracia porque sí que es verdad que la Prat, sí, lo que te dice es que esto es un encuentro, le llaman un encuentro. Un encuentro que está muy bien, la verdad es que suena muy bien.
Vernos.
Muy parecido, sí. No le damos tanto a la cerveza y mira que tenemos fama, pero Dios, sí, ahí me quedé un poco escandalizado. Pero la idea es compartir experiencias, sacar nuevas conclusiones. ¿Y qué pasa? Que desde el punto de vista, esto es como cuando estudiábamos, ¿no? Que te van a puntuar, sí. Pues entonces, caray, ya como digo yo, ya no está en el encuentro, ya es una competición.
Vale. ¿Dónde se va a ubicar este Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico y Trauma?
Vale. Tiene dos ubicaciones, vamos a decirlo así. La primera, la que más os puede llamar la atención o interesar, va a ser en el Parrote. La verdad es que el sitio sí. Espectacular. Ahí nuestra alcaldesa Inés se enrolló muy bien, se portó. La verdad es que sí que es verdad que se portó, ¿eh? Y ahí es todo lo que son los escenarios para el tema de las excarcelaciones y trauma, ¿vale? Como inauguración se dan unas ponencias, unas jornadas, sí. Que también ahí se portaron. Va a ser en Fundación Abanca, lo que es en el cantón,
cantón
grande, ahí en el sótano -3. Sí, es un salón también espectacular. Y ahí lo que se hacen unas ponencias, se traen unos ponentes de reconocido prestigio, tanto del tema de excarcelación, que es tal vez un poco más nuestro de bomberos, uh-huh. Como el tema de trauma, que podemos decir que es un poco sanitario. Sí. Y a partir de que acaben esas ponencias, que va a ser el día 29... empiezan ya lo que es, vamos a decirlo así, la competición.
Esa ponencia es el miércoles 29.
Lo que se va a hablar en la ponencia, después se va a ver en práctica.
No tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Está relacionado porque va con el mundillo. Las ponencias, por ejemplo, se traen, son cuatro ponentes. Se traen dos de excarcelación y dos de trauma. Las dos de excarcelación van basadas, una va basada en nuevas tecnologías, lo que la problemática que tenemos ahora con los coches, coches eléctricos, coches de gas. Que si queréis luego profundizamos un poquito más.
Esto iba a dar juego, ¿no?
profundizaremos un poquito más. Y la segunda es excarcelación, es una jornada muy técnica de excarcelación con vehículos pesados. Siempre estamos hablando, pensamos en coches, ¿camión? Pero ¿qué pasa si es un camión? ¿Qué pasa si es una retroexcavadora? ¿Qué pasa?
Sí, porque hace poco hubo dos accidentes con camiones.
Sí, es habitual. Sí. Sí. Por ejemplo, rescates, por ejemplo, aquí en Galicia, por tema de tractores, aún lo hacemos bastante. Y luego las dos de trauma, una la da Charo, que es la médico del 061, que está en helicóptero. Sí. La verdad es que es una crack.
Tiene que ver de todo,
sí, una pasada.
Es una pasada.
Además, muy buena ponente porque lo vive, lo expresa muy bien. Sí. Y el otro es Antonio Sotillo, que es el jefe de servicio de la unidad de lesionados medulares en accidentes de tráfico, aquí en el CHOAC, en Coruña. Entonces, claro, una persona que lo vive día a día, lo que puede pasar, y la verdad es que van a estar muy bien, la verdad es que van a estar genial.
Bueno, o sea, ¿Cuántos equipos hay entonces? ¿Podemos llamarle equipos?
Podemos llamarle equipos, yo creo que sí. Realmente, este año va a ser el año que aquí en España, el Campeonato de España, que más equipos iba a traer. Siempre no sé, Coruña, siempre tenemos para eso, siempre nos metemos en algún embolado. Le mola. La verdad es que, no me extraña que le mole.
¿Pero ya lo organizasteis más veces?
No, es la primera vez. La primera vez. Vale. La verdad es que aquí en Galicia va a ser la primera vez que se organiza este campeonato. Y ya llevan 23 edición, sí, yo creo que es la 23, sí. ¿Y qué te iba a decir yo?
¿Cuántos equipos?
Ah, equipos. Iban a tener 26 y ahora mismo están 24. Uf. 24 equipos. Ojo, hablo de escarcelación, 24 equipos. En cambio, de la parte de trauma, de la parte sanitaria, son 31.
Ah, o sea, 31 equipos. Un berenjenal allí,
sí. Esto más o menos te explico, se estructura de esta manera. Va a haber dos escenarios que son para tema de escarcelación, ¿vale? Ahí lo que se hacen es si simulan un choque de un vehículo, sí. Y te puedes imaginar pues como un equipo de bomberos más un sanitario, lo que hacen es extraer a la víctima, sí, en las mejores condiciones, ¿vale? Y luego hay un escenario único, ¿vale? Que es el tema de trauma. Que el trauma es más bien tema sanitario, sí. Ahí participa o dos sanitarios, o un sanitario y un bombero, y lo que se basa es pues un accidente, vamos a decir, común o vial, como puede ser, no sé, un precipitado, como puede ser alguien que cae de un aldamio, una persona que va en bicicleta y choca contra una farola, sí. Es decir, bueno, se abre media cabeza o se rompe la pierna, pues ¿cómo debería actuar? ¿Vale? Entonces, vale. Y eso se evalúa. Todo se evalúa en ese sentido.
O sea, va a haber unos jueces o comisarios.
Hay unos jueces, sí. Por cada equipo, por ejemplo, el equipo de escarcelación, la composición mínima que está es un mando, que tiene un evaluador propio, hay una persona que evalúa el mando. Son cuatro bomberos, que hay un evaluador para ese equipo técnico de esos cuatro bomberos, y un sanitario, que va a haber también un evaluador que va a evaluar a ese sanitario solo. De esas tres evaluaciones se saca una media y hay como mínimo tienen que hacer dos ejercicios. Antes hablábamos, piensa que son 24 equipos, cada equipo realiza un mínimo de dos escarcelaciones, por lo tanto la suma ya es muy rápida. Nosotros necesitábamos como mínimo pues 48 coches.
Claro, es que te iba a preguntar, porque me imagino que cortaréis. Bueno, ahora te iba a preguntar con qué medios, sí, técnicos contáis, ¿no? Pero claro, el coche que maneje el primer equipo ya no vale para el segundo.
No,
claro.
Ni mucho menos. No, esos coches.
No sé si que lo abran, olvídate. Claro.
Sí, sí. Bueno, si tenéis ganas de poner el coche descapotable, pues que no hay vuelta atrás. Está perfecto, en ese sentido sabéis, sí, pero no hay vuelta atrás.
Por ejemplo, si alguien quiere convertir su coche en descapotable, sí, pues gratuitamente os lo van a hacer los bomberos.
Es más, hasta te sacan.
Es más, sí. Al parque vienen muchas veces, sobre todo los ciclos de emergencias sanitarias, nos traen un coche y lo que hacemos es prácticas con ellos para, sí, que vean más o menos cómo se vive o qué espacios se crean para que ellos puedan valorar luego a las víctimas. Porque a veces se piensa, es extraerlos, digo, no solo extraerlos, es abrir esos huecos, vamos a llamarlo así, entre comillas, sí, esos espacios, para que los técnicos sanitarios, si se puede o si ellos pueden, si no tendríamos que hacer nosotros, ¿vale? Pues tengan que evaluar la víctima y a partir de lo que ellos nos digan, pues qué recomendaciones tenemos para sacarla por el lado menos lesivo.
Vale, claro. Antes de 42 coches dijimos, ¿no?
48.
Claro, 48, eso.
24 equipos.
24.
Cogemos alguno de más, ¿sí? Hay siempre alguno de más por si acaso pasa algo raro. Siempre hay alguno de más.
¿Eso para qué lleva unos maniquís, me imagino, dentro para...?
No, hay... La persona que está dentro es entre comillas, es real. Es real, sí. Sí. Es real. Ostras. Y de hecho es otro evaluador. Es otro evaluador. Se evalúa porque él, claro, él lo que tiene que considerar es cómo se ha visto él, en qué medidas, para hacer esa extracción de la víctima. Aparte, dentro de esos dos ejercicios que decíamos que hace cada equipo, hay dos supuestos. Un supuesto estándar, es decir, en que la víctima, vamos a decirlo así, está consciente y no hay... está consciente y no hay demasiada prisa en sacarlo, es decir, hay que sacarlo en las mejores condiciones de seguridad, lógicamente. Y la segunda, que es... Eso sí, hay que sacarlo lo antes posible, lo más rápido posible, porque si no la persona se nos va. Entonces, se evalúan las dos técnicas, tanto no solamente es la rapidez como lógicamente la seguridad de la extracción.
Bueno, Coruña me imagino que presenta un equipo, claro.
No. No presentamos equipos. No, 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 no miento, no. Mira, vamos a remontarnos muy atrás, pero muy, muy atrás, cuando entré en el parque de bomberos. Sí. Años A, no te voy a decir cuántos, pero años A. Nosotros antes de que yo entré en el parque de bomberos, no existían estos parques que hay comarcales ahora mismo, sí. Que sabes que son sí. De la Xunta, Diputación, sí. Etcétera, etcétera. Sí. Entonces, cuando había una excarcelación, que no te miento, la verdad es que siempre que estabas de turno, o bien un viernes o bien un sábado, tenías una, porque sí, sobre todo antes se daba bastante más el alcohol, claro. Los controles no eran lo que hoy en día, bueno, que te voy a decir que sí. No sepáis seguramente. Y entonces íbamos a esas excarcelaciones, pero yo me acuerdo de ir a excarcelaciones, yo tengo ido a Finisterre, a Melide, o sea, tú imagínate cuando llegas allí ya. Lo que te puedes encontrar, porque esa es otra. Los camiones de hace 30 años no son los camiones que tenemos ahora, ni mucho menos, ¿no? Sí, sí. Normalmente iba siempre con una salida, eso sí que no cambió mucho, muy parecido a lo que hay ahora, de un camión técnico de rescate, que es el que lleva todo ese material, que si quieres luego hablamos, sí. Y luego un camión con agua, porque puede haber determinados riesgos, también cuando hay lo veis en los rallies, sí. Cuando hay un incidente, que puede haber un pequeño incendio, un pequeño conato, sí. Etcétera, etcétera, entonces seguramente íbamos con ese. Entonces yo me acuerdo que nosotros llamamos furgón de servicios varios, FSV, y luego un aljibe, que era el ULX, porque la terminación que tenía era la U o la X de antes. Entonces, llevaba 9.000 litros de agua, si no recuerdo mal, y aquello para frenarlo era como Pedro Picapiedra, ¿sabes? Tirabas del pie para abajo porque no llegaban con los frenos de las zapatas.
El peso.
Sí, sí. Y a ver lo que hacía. El cambio era, joder, vosotros seguro que lo recordáis, era con el Meiva, era el doble embrague, ibas cambiando de primera corta, primera larga, segunda corta, segunda larga. Dios bueno, mío. Aquello, claro. Entonces ibas a Finisterre y a lo mejor tardabas, pues tranquilamente, hora y media, dos horas. Muy fácil, muy fácil. Dos horas, muy fácil.
Esos medios cambiaron mucho.
Uf, eso cambió totalmente. Sí, claro,
porque
sí.
Ahora, por ejemplo, os dan un aviso pues eso, de un accidente. Por ejemplo, un supuesto de los que vaya a haber ahora, el 29, 30 y 31.
Sí.
En el camión, ¿qué instrumental lleváis? Porque ¿sale el camión clásico de bomberos? O sea,
salen tres camiones. Bueno, dos camiones y un vehículo de mando, normalmente. Ah. Vale, un vehículo que no deja de ser como una especie de furgoneta, sí. Una pick-up preparada también para lo que es coordinar el mando, no solamente nuestro, sino de todos los intervinientes que pueda llegar a ver allí, uh-huh. Pues sanitarios, policía, sí. Etcétera, etcétera. Sale un camión de rescate y normalmente sale también otro camión de apoyo por si hay algún otro tipo de riesgo. Normalmente a una excarcelación vamos normalmente como mínimo el jefe de parque, el que está en ese momento de jefe de turno, sí, un jefe de salida que es el responsable de los bomberos que van a operar ahí, muy parecido a lo que hablábamos del campeonato, sí. Y como mínimo van otros 4 o 5 bomberos, ¿vale? Eso es lo mínimo.
Unas 6 personas.
Sí, en 6 o 7 personas es la salida normal, la salida estándar. Cuando vamos a este tipo de salidas, siempre como mínimo, la idea siempre es que en el parque de bomberos quede otra salida de retén, por si hay cualquier otro tipo de urgencia, bien sea incendio, bien sea otro tipo de rescate, pues que podamos salir. Nosotros en rescates de carretera, que antes era la pregunta que me hacías, no, ahora mismo, actualmente, no vamos a mucho. ¿Por qué? Porque desde que surgieron todos estos parques comarcales,
ya lo cubren ellos.
Vale. Ellos la verdad es que tienen bastante más experiencia ahora mismo, sí, sí, en eso de lo que podamos tener un día, porque nosotros nos debemos, somos bomberos del concello, nos debemos únicamente a lo que es a nuestro concello, que sabe es que es relativamente pequeño.
Sí,
¿vale?
Claro. La ciudad y poco más.
Sí, entonces lo normal de una excarcelación nuestra pues puede ser normalmente que pues, un choque frontolateral, que más o menos queda la persona atrapada, pero prácticamente no está herida y es simplemente abrir la puerta para que pueda salir sin ningún tipo de problema.
¿Y tenéis la máquina esa que corta?
Hay máquinas de todo tipo. Esto yo siempre lo asimilo a las típicas máquinas que podemos tener en la cocina cuando abrimos la Es eso, pero a lo bestia, efectivamente. Hay una máquina que está más bien preparada para el tema del corte, uh-huh. Hay otra máquina que está separada para más bien una pinza para el tema de separación, uh-huh. Hay otra máquina que está más bien separada para temas de tracción o arrastre. Entonces, sí, como maquinaria, me acuerdo ahora del comentario este de aquel concejal, ahora ya no me acuerdo, que había en Coruña, que dice, tenemos un parque muy bien dotado.
Sí, pues, sí, 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 eso fue mi
sí, sí, sí. Pues sí que es verdad. No, fue Losada. Pero bueno, pues sí que es verdad que tenemos un parque, en ese sentido tenemos que dar gracias a Dios, muy en ese sentido La Coruña y casi todos los parques de bomberos de España, en dotación no nos podemos quejar, así como en personal sí que, ojito, que
más justos.
Vamos justos, la verdad, se cubren los mínimos, pero estamos muy justos, en dotación, en material va perfecto, la verdad es que no hay queja.
Vale, vosotros tenéis que trabajar muy coordinados con los sanitarios, ¿no?
Mucho, sí. De hecho, no tenemos tantas prácticas en común como realmente desearíamos, porque ellos, nuestro trabajo estamos a tope y ellos, la verdad, que en ese sentido también. Pero lo que te digo, por ejemplo, sí que tenemos convenios de colaboración con los centros profesionales de formación profesional que se da de sanitario aquí en Coruña, que es, por ejemplo, es el Centro Integrado de Formación Profesional en el Casal y el Colegio Liceo La Paz. Y es todos los años con ellos hacemos algún tipo de ejercicio de descarcelación. Entonces, bueno, en ese sentido, bien, muy bien con ellos.
Claro, porque vosotros tenéis que tener algunos conocimientos mínimos de...
Sí, sí, la verdad es que sí. Nosotros tenemos que saber mucho de muchas profesiones.
De muchas cosas.
De muy diferentes, sí. Y, por ejemplo, en el parque, ahora mismo tenemos una plantilla, casi somos 100 personas, ahora mismo, sí. No, son pocas, ¿eh? Mira, cuando entré yo hace algo más de 30 años, éramos más de los que somos hoy.
O sea, qué curioso.
No te miento, ¿eh? Sí, sí. No te miento, sí, sí. Claro. En ese sentido, hemos... Pero bueno, es un mal común que tenemos, no es solo de bomberos, ¿eh? La administración en general está envejecida y somos pocos.
Mayores.
Somos pocos. Mayores. La edad media del parque ahora mismo está en 50 años.
Ah, pues sí, sí que es mayor.
Sí que es mayor, sí. Aún estamos de calendario, algunos. Sí. No, a mí ya habla, tú habla, que hablas muy bien y tal. Pero sí, la edad media es un poco, ahora mismo es un poco mayor, sí.
Bueno, estamos hablando del 23 edición del Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico y Trauma, que se va a realizar aquí en Coruña, 29, 30 y 31 de mayo, que es la semana que viene, en el Paseo del Parrote.
Sí.
Vale, eso me imagino que va a estar abierto al público, ¿no?
Esa parte toda es abierta al público, excepto la parte de las ponencias, que sí que va con invitación, porque lógicamente lo que es el salón tiene un aforo, claro. Son 280 personas, vale. Que bueno, seguramente se cubran, porque ya sí. Solamente con la gente inscrita,
ya.
Multiplica esos 24 equipos como mínimo de 6 componentes por cada equipo y ya te sale un número bastante elevado. Sí, sí, sí.
Exactamente. Vale, o sea, por ejemplo, en lo que es en el Parrote, ¿qué vais a estar? ¿Miércoles por la tarde?
El Parrote va a estar miércoles por la tarde, prácticamente desde que acaban las jornadas, desde las 2 de la tarde hasta la última maniobra, debe ser a las 7 y media.
¿Sí?
Y luego lo que son el jueves y el viernes, 30 y 31, desde las 8 de la mañana, que ya empieza la primera maniobra, y acaba hasta las 7 y media más o menos de la tarde. En horario prácticamente ininterrumpido, porque como los escenarios, mientras, por ejemplo, uno está escarcelando, el otro queda libre,
¿sí?
Pues cuando el primero acabó la escarcelación, lo que se hace es se recoge. Se va montando el de al lado, sí. Y ya inmediatamente ya sigue. Aquí no hay paro, siempre hay algún tipo de actuación, o en un escenario o en el otro.
Hay que evitar un coche.
Va a haber un montón de accidentes en el parque.
Sí. Va a haber un montón de accidentes. También va a ser una ciudad muy protegida con la cantidad de bomberos que va a haber aquí. ¿Eh? Sí, sí.
Desde luego que sí. Y ahí, o sea, el equipo está preparado. No llegáis con el camión, bajáis y todo, ¿no?
No.
O sea, vais a estar ya, digamos, esperando.
Sí.
Maquinaria, ¿no? Con herramienta.
Con nuestra herramienta. Sí, hay dos tipos de maquinaria. Una te la pone directamente en lo que es el campeonato, sobre todo la maquinaria gruesa, vamos a decirlo así, la maquinaria propia de escarcelación, pero luego los equipos de protección individual y aquellos accesorios muy propios de cada uno de nosotros, eso sí, los lleva cada uno el equipo. ¿Vale? Lo importante de todo esto, a lo mejor, es saber que el equipo, cuando se va a encontrar a ese determinado escenario, que son escenarios reales, que realmente han ocurrido y que realmente quieren volver a reestudiar o buscar soluciones alternativas, eso también es importante saberlo, cuando va a participar ese equipo, no sabe qué escenario se va a encontrar.
Eso te iba a preguntar.
Eso está totalmente oculto, ¿no? Ellos claro. Están encerrados en una carpa mientras están montando su escenario, no ven nada. Le dejan escoger el material que creen que tienen de necesitar y en función del ejercicio, si es corto o rápido, tienen un tiempo máximo para realizarlo. Que, por ejemplo, también en el ejercicio estándar son de 20 minutos y en el ejercicio rápido como máximo son 12.
Vale. Bueno, nos quedan 3 minutos. Como antes hablábamos de los eléctricos, ¿vais a tener, por ejemplo, alguna intervención con un vehículo eléctrico?
No, es una de las penas que tengo. No, porque además los vehículos eléctricos a la hora de tener una intervención de excarcelación son muy complicados.
Por eso.
Muy, muy complicados. Casi todos son muy diferentes entre sí, además, porque no está estandarizado nada de eso. Y a la hora de tener un rescate, sabéis que al final llevan líneas de alta tensión.
Sí, claro.
Tienes que estudiarte bien la ficha de seguridad para saber cómo tienes que maniobrar. Y luego ya, hablando de incendios, la única manera de apagarlo esos vehículos es hundiéndolos. Sí. La verdad es que estábamos en un sitio perfecto, en el Parrote, sí, porque era cogerlos, empujarlos y estaba perfecto en ese sentido.
Sí. Hay vídeos por ahí pues, de algún Mercedes ardiendo, sí, de algún otro.
Sí que es verdad que gracias a Dios no hemos tenido demasiadas incidencias aún con ellos. ¿Vale? Con algún híbrido sí, pero 100% eléctrico, aún crucemos los dedos, tenemos la suerte que no. Pero reconozco que ahí ha salido, como digo yo, el producto antes de la normativa de seguridad y ahora sí que estamos, se está reclamando por todos los lados. Creo que es Cataluña la que tiene la primera ordenanza que ya prohíbe, por ejemplo, el aparcarlos en sótanos de que sean mayores a menos uno, es decir, tiene que estar en la primera planta y justamente tienen que tener sus sitios reservados al lado de la salida para que ya es cogerlos, pinzarlos y sacarlo por fuera. Porque, claro, ojito. Sí,
pero imagínate el incendio que hubo en el parking de la Ronda de Outeiro.
Uf, la que liábamos ahí. Sí.
Bueno, Jesús Valencia, tú vas a estar allí, ¿eh?
Yo voy a estar allí.
¿Estás de comisario?
¿O de Mirón? De Mirón no, estoy de organización. Sí. Por parte de aquí, que nosotros, que al final todos los medios los tiene que poner el Ayuntamiento de La Coruña.
Sí.
Y ahí somos, pues más bien, entre cinco compañeros que lo llevamos y llevamos todo el tema organizativo.
Bueno, yo creo que va a estar interesantísimo ver eso.
Vas a hacerte escapotable, el coche. Ya no viene el veranito, Marta.
Pensar que es uno que nos ahorramos.
Sí. Efectivamente. Bueno, nada, nos quedan 30 segundos. Jesús Valencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo tenía más preguntas para hacer, pero es que no nos da tiempo.
No me extraña. Gracias a vosotros por darnos voz y por dar difusión, que yo creo que la gente va a venir. Vamos, es que el sitio ya se presta para pararse y verse.
Es fabuloso.
El marco es incomparable.
Sí, y el sitio es fabuloso. Fabuloso. Bueno, nada, saludar a Beto y a Andrés Rodero que andan por ahí. Muchísimas gracias, os recordamos.
Lagarto, luego te mando un WhatsApp con los horarios.
Encuentro Nacional de Rescate de Accidentes de Tráfico y Tramo, 29, 30 y 31 de mayo, en el Paseo del Parrote, en Coruña. Allí vais a poder ver cómo trabajan los bomberos de toda España, además.
De toda España.
Y ver cómo se hace un coche escapotable. Marta, un saludo. Gente, nos vemos la semana que viene. Chao.